Querido Dios, cuánta alegría me ha dado, Señor, que tú no te cansas de escuchar nuestras oraciones, sino que tú estás dispuesto y atento a cada una de las plegarias de tus hijos. En esta ocasión, te doy las gracias por poder estar aquí junto con mis hermanos y poder dirigir, oh Señor, estas palabras a ellos. Pero te ruego que no sean mis palabras, sino las tuyas, y que tú nos ayudes a ambos, oh Señor, tanto a ellos como a mí, a poder escuchar y ser fiel a lo que tu palabra nos instruye, y a poder ser fiel siervos y ministros tuyos. Te lo pedimos por Jesús. Amén. Un poco más de 6,000 años atrás, se inició un drama, un conflicto, en el cual se introdujo el peor mal que este mundo y que este universo, es más, ha conocido: el pecado. El agente que lo introdujo, un ángel llamado Lucifer, ahora conocido como Satanás. Y mediante mentiras y dudas comenzó, ¿verdad?, a afectar o a infectar no solamente al cielo, sino también casi a los seres de otros mundos y tristemente a nuestros primeros padres, Adán y a Eva, y al mundo en el cual nosotros vivimos. De antemano, mis hermanos, les digo que el tema que voy a cubrir es un poco amplio, ¿verdad? Y para los que quizás están visitando por primera vez, lo que he dicho, ¿verdad?, no son la introducción de una novela o una historia de hadas, en realidad es la historia que vemos desarrollada dentro de las páginas de la Biblia. ¿Verdad? Cada uno de los libros de la Biblia, cuando lo vemos desde el principio, desde Génesis hasta Apocalipsis, vemos que hay una historia la cual está siguiendo, que nos introduce, ¿verdad?, nos muestra cómo se introdujo el pecado a este mundo, a este universo, y cuál es la solución que Dios dará al problema. Así que si este es un tema nuevo, les pido disculpa, porque voy a mencionar varios tópicos, voy a cubrir bastante, digamos, información, y voy a cubrirlo brevemente, porque no tengo tiempo de profundizar en cada uno de todos los detalles. Pero si es algo que no entiende, quiere saber más, le invito a que a la luz de la Biblia estudie y va a encontrar que todo lo que estamos diciendo aquí es cierto, ¿verdad? Está en la Biblia, hablando del gran conflicto entre el bien y del mal. Y si necesita ayuda, estoy seguro que alguno de los ancianos o hermanos de la iglesia estaría más que dispuesto a estudiar la Biblia con usted si alguno de los temas le quedó un poco dudoso o estaba curioso por saber más acerca de eso que menciono, digamos, a plazo corto. Ahora vamos a seguir. Y volviendo al tema, Dios se encontró con un grave problema cuando esto ocurrió años atrás, ¿verdad? El ángel que él había tenido más cerca a él, el ángel que había sido puesto, ¿verdad?, como líder de otros ángeles, se había corrompido y había corrompido a otros y había puesto en duda el carácter y el gobierno de Dios. Ahora, ¿qué podía hacer Dios en frente de esta acusación? ¿Qué podía hacer Dios en frente de esta duda? ¿Podía simplemente decir, no lo crean, no es cierto, y ya? ¿Podía él acabar con el que se había revelado, aniquilarlo y continuar con su reino? ¿Podía Dios haber hecho esto? Claro que sí, tenía el poder para hacerlo, pero no lo hizo. ¿Por qué? Por amor. Porque él ama tanto a sus seres creados que él decidió que él iba a demostrar, aunque nunca había visto razón para dudar del carácter de Dios, que él se iba a demostrar que él era justo y que él era amor. Y esto es algo que nosotros hoy en día conocemos, porque aún hoy en día, como mi hermana, ¿verdad?, está mencionando, hoy en día todavía tenemos dudas, porque hay cosas que vemos y que no entendemos. Y lo mismo ocurrió en el cielo. Porque imagínense, nadie nunca había cuestionado el carácter de Dios y de pronto viene alguien y lo cuestiona. Entonces la duda quedó sembrada. Y la duda es algo muy interesante, mis hermanos, porque sea verdad o sea mentira, la duda ya hace el trabajo que el que la plantó quería que haga. ¿O no es así? Por eso no es que hacen así en las políticas. Se inventan una mentira y ya que sucede, ahora dicen la gente, ay, pero ¿será verdad? No creo que voy a votar por ese tipo. No saben si es verdad o si es mentira, pero ya quedó la duda y ya la mente comienza a trabajar. ¿Están de acuerdo o es así que trabaja la duda? en frente de la duda, en frente de la mentira, ¿qué nosotros podemos hacer? ¿Cómo combatir la mentira? ¿Cómo? Con así dice Jehová, pero la duda era sobre lo que dice Jehová. ¿Cómo se podía combatir esta mentira? Con la verdad, demostrando, lo escuché ahí. La clave es la demostración. Se dijo algo del carácter de Dios y aunque Dios tenía derecho y la autoridad para destruir a los que se opongan a él, él dijo, vamos a dejar que se vea quién está en lo cierto. ¿Ves, mis hermanos? El poder de la demostración es grandísimo. Puede acabar con cualquier duda. Porque si tú demuestras a alguien que lo que ellos dijeron era mentira, ya, ya se acabó. Pero hay un problema, o digamos un reto con la demostración. Toma tiempo, ¿verdad? Toma tiempo. Así como decía, han pasado 1,000 años desde que este problema, desde que este conflicto se inició. Y a lo largo de la historia, a lo largo de la historia bíblica, lo que ha ocurrido y todavía lo que queda por cumplirse de lo que entendemos de la Biblia, sabemos que hay 4 veces en las cuales Dios echa a Satanás, ¿verdad?, del cielo. Dios derrumba, por decir, las dudas que él crea. Y vamos a ver cuáles son estas 4 etapas, cuáles son estas 4 caídas de Satanás, donde queda desenmascarado ante el universo. Porque al final de estas 4 etapas, ¿verdad?, es que se pone el fin a la rebelión y al problema que empezó años atrás. Hoy en día nos vamos a enfocar en la 3ra etapa, pero brevemente voy a tocar las otras 3, que son las siguientes. Primeramente, aproximadamente 6,000 años atrás, como dije, en la primera guerra que ocurrió en el cielo, Satanás fue echado fuera. Satanás fue expulsado del cielo, pero no destruido, ¿verdad? O sea, del cielo conocemos el lugar donde mora Dios. Esto lo dice en la Biblia, en el libro de Apocalipsis. Ahí tienen los textos, los pueden buscar en sus casas si quieren. Como dije, no va a ser este nuestro enfoque, así que no voy a leer todos los textos. Pero Satanás fue echado afuera. ¿Por qué? Porque muchos seres creyeron en lo que ya Dios había demostrado. Como dijimos, hasta ese momento Dios siempre se había mostrado amoroso, un ser protector, bondadoso de sus seres creados. No tenían razón para dudar, no creyeron y por lo tanto Satanás fue expulsado. Aproximadamente 2,000 años atrás, en la cruz del Calvario, sin embargo, otra vez Satanás fue desenmascarado aún más. Fue echado otra vez más. ¿Por qué? Porque en la cruz del Calvario, Cristo demostró cuál era el objetivo de Satanás. ¿Ves? Satanás, ¿verdad?, puso a dudas el reino de Dios, el carácter de Dios, que Dios no podía ser justo y amoroso. Y entonces, en la cruz del Calvario, Cristo demostró tanto amor como justicia. Y se vio cuál era el intento de Satanás, ¿verdad? Porque todo el que comienza una rebelión, hemos visto en la Biblia varias veces rebeliones, ¿verdad?, especialmente en el pueblo de Israel. ¿Por qué es que alguien empieza una rebelión o una insurrección? ¿Por qué? Porque cree que él lo puede hacer mejor o peor que la persona que está retando. Cree que lo puede hacer mejor, ¿verdad? Pero ante el universo se vio lo que era el carácter y el producto, el fruto del reino de Satanás, ¿verdad? Se vio lo que había hecho con la humanidad. Y se vio lo que él trató de hacer con el Hijo de Dios. Satanás acusa a Dios, pero en la cruz del Calvario se ve que Satanás es el malhechor y que Cristo Jesús es inocente. Una vez más, Satanás es derrotado mediante la vida y la muerte de Cristo. Pasando por la 3ra etapa, viene la 4ta y la última etapa, y esta es después del milenio, ¿verdad? Cristo viene, lleva a sus hijos con él al cielo, y por 1,000 años, lo dice en el libro de Apocalipsis, capítulo 19, 20. Aquí están los textos, pero regresando a la tierra después del milenio, entonces Satanás, ¿verdad?, cuando los impíos son resucitados, después de que Jesús regresa de los 1,000 años, Satanás una vez más los engaña. Está ahí descrito en el libro Apocalipsis, en el capítulo 20, cómo él rodea la ciudad santa y a los santos que descienden del cielo para atacar a Dios. En otras palabras, Satanás sigue demostrando que no ha cambiado, que aunque ha pasado 1,000 años, él no ha cambiado. Y no solamente él, sino que todos los impíos no han cambiado. Les presento una idea. ¿Por qué es necesario esta demostración si ya fue desenmascarado antes? Le voy a decir por qué. Porque están los impíos y para muchos puede ser penoso decir, wow, tanta gente va a ser destruida, tanta gente se va a perder. Pero ¿sabe lo que es esta cuarta etapa? Es la demostración de la justicia de Dios en la destrucción de los impíos. Porque hasta ese entonces, ¿verdad? En ese entonces los impíos son resucitados. Es como que Dios les estuviera, ahora no hay otra oportunidad, es como que Dios les estuviera dando la otra oportunidad de vida, pero simplemente con la vida que reciben, ¿qué hacen? Vuelven con la misma intención antes. No se arrepiente, ¿verdad? Sino que dicen que ven la ciudad santa, rodean la ciudad y la quieren atacar, la quieren destruir. O sea, en otras palabras, no dicen, Señor, perdóname, ¿verdad? Es una escena similar a la del diluvio, ¿verdad? Donde los impíos se ven afuera y no están arrepentidos, sino que continúan en lo mismo. Entonces ahí se va a ver que aunque Dios, ¿verdad?, estaba dispuesto a salvar a todos, que por su propia elección es que ellos se excluyeron del reino divino, porque ellos no aceptan la invitación, sino que la quieren tomar a fuerza y por lo tanto no se haya, dice, lugar para ellos en el cielo. Ahora veamos la tercera etapa que viene antes de esto. Esta caída de Satanás es una muy interesante y ocurre en un futuro cercano mediante los 144,000. ¿Cómo así? ¿Quiénes son los 144,000? Los escogidos, un grupo escogido de Dios, ¿verdad? Ellos tienen, ¿verdad?, otra labor de poner a fin dudas de que Satanás ha plantado. ¿Y cuál es la duda que ellos van a poner, digamos, en fin? Es la siguiente. Cristo murió por la raza humana. Cristo sí vivió sin pecado, pero recuerden, mis hermanos, que el pecado ha afectado ¿a cuántos? A todos. ¿En este planeta nada más? A todo el universo, ¿verdad? ¿Creen ustedes que los ángeles están un poco preocupados y quizás con razón de que seres que una vez conocieron el pecado entren al cielo? Claro que sí, pienso yo. Recuerden que Dios está demostrando no solamente a nosotros, sino a todo el universo su justicia. Entonces, Dios, mediante este grupo, va a demostrar que los seres humanos, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Tienen derecho al cielo porque Él los ha redimido y Él sabe, ¿verdad?, que no van a caer en pecado otra vez. Se pueden decir, ¿cómo es que ocurre esto? Bueno, vemos que los 144,000 no reciben la marca de la bestia, que los 144,000 se mantienen fiel a Dios al frente de la muerte. Y vemos que se describe ellos de una manera especial. Es más, vamos a ver en el libro de Apocalipsis cómo se describe este grupo especial. Vamos ahora sí al libro de Apocalipsis 14, versículo 1, 4 y 5. Y dice así: y miré, y he aquí un cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de su padre escrito ¿dónde? En sus frentes. Estos son los que no fueron contaminados con mujeres. Estos son los que no fueron contaminados con mujeres porque son vírgenes. Estos son los que siguen al cordero por donde quiera que va. Fueron redimidos de entre los hombres por primicias para Dios y para el Cordero. Y en su boca no fue hallado engaño. y en su boca no fue hallado engaño, porque ellos son sin mácula delante del trono de Dios. ¿Dios está diciendo qué acerca de este grupo? Él está diciendo que este grupo tiene sus nombres en su frente, o sea, que ellos son identificados como hijos de Dios. Él está diciendo que este grupo son vírgenes, no se han contaminado. ¿Qué significa esto? De que ellos no se han sido contaminados por las doctrinas de la Babilonia falsa y de las rameras, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en la Biblia demuestra, en el libro de Apocalipsis vemos que hay varios símbolos que se emplean. Y hay dos mujeres que aparecen como símbolo en el libro de Apocalipsis. La mujer vestida de blanca, con la luna debajo de sus pies, con las estrellas como corona, que está representada como una mujer vestida de blanca y de luz, que representa ¿a qué? A la iglesia de Dios, pura y santa. Esto está en el libro de Apocalipsis. Y también hay la descripción. Hay otra imagen también, otra mujer en el libro de Apocalipsis, ¿verdad? ¿Una de qué? Una ramera, vestida de rojo, púrpura, la presenta, ¿verdad?, maquillada, con joyas, bebiendo, ¿verdad?, vino, o sea, con un vaso de vino, ¿verdad?, que da a beber, que bebe y da a beber a todas las naciones. ¿Esto representa qué? A la iglesia corrupta, a Babilonia, ¿verdad?, que anda, ¿qué?, engañando, ¿verdad?, y enseñando doctrinas falsas, erróneas. Pues este grupo es virgen, no se ha contaminado, se ha mantenido fiel ¿a quién? A Dios. No ha bebido el vino del cáliz de esta mujer. ¿Ellos siguen a quién? Siguen al Cordero de Dios por donde quiera que él va. ¿No fue hallado qué? No fue hallado engaño en su boca. ¿De quién se ha dicho que no fue hallado engaño en su boca? De Jesús, ¿verdad? Y dice que ellos son ¿qué? Sin mácula delante de Dios y delante de los hombres. ¿Qué significa estar sin mácula? Sin mancha. ¿Sin mancha de qué? De pecado. En otras palabras, se puede decir, mis hermanos, que este grupo ¿ha obtenido la victoria sobre el pecado? ¿Están de acuerdo? Este grupo ha obtenido la victoria sobre el pecado. Estos son, mis hermanos, los que son redimidos, los que de verdad mantienen la fe de Jesús, viven la fe de Jesús y por lo tanto, ¿verdad?, su vida, su experiencia, su caminar es tan semejante a la de Cristo que dicen que siguen al Cordero por donde quiera que va. Tienen la misma experiencia que el Cordero. Al final de los últimos días son probados, así como Cristo fue probado antes de pasar a la cruz del Calvario. Así como Cristo fue dispuesto a dar su vida, ellos también son dispuestos a dar su vida hasta la muerte por Dios si fuera necesario. Y así como Cristo obtuvo la victoria sobre el pecado, ellos también obtienen la victoria sobre el pecado. Y aunque quizás una vez en su vida, ¿verdad? Porque nosotros sabemos, como se estudió, que ningún ser humano es perfecto. Si alguna vez en su vida habían pecado, ¿verdad? Porque ocurre, porque todo ser humano, ¿cuántos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios? Todos. Si hubo mancha de pecado en un tiempo en su vida, es limpiada, borrada y olvidada, porque ellos creen ¿en quién? En Jesús. Tienen la justicia de Cristo que los cubre y su santidad que los mantiene en el camino del Cordero. Y así es que obtienen la victoria ¿sobre qué? Sobre el pecado. Vamos a seguir. Ahora, mediante este grupo se demuestra lo siguiente: un conocimiento de la verdad más una fe auténtica produce ¿qué? Victoria sobre el pecado. Este grupo es especial y distinto a cualquier otro por la siguiente razón: este grupo tiene un conocimiento porque está viviendo al final del mundo, de todo el plan de salvación, de toda la verdad, ¿verdad? O sea, vamos a decirlo así, Elías, el profeta Elías, cuando él murió, él entendía quizás todo sobre tenía un entendimiento completo sobre quizás el plan de redención, entendía todo lo que iba a ocurrir y el trasfondo de todo como nosotros lo entendemos. No, ¿verdad? La verdad que él había tenido en ese presente todavía no le había sido revelada por completo. El profeta Daniel había entendido todo lo que él había recibido, toda la luz, todas las profecías, todo. No, ¿verdad? Eso fue dejado para los últimos días en los cuales nos encontramos nosotros. Los reformadores que se levantaron, este es un poquito más interesante, los reformadores que se levantaron después de cientos de años de oscuridad, donde la gente no conocía de verdad de la Biblia. Estos reformadores que no cumplían con todos los mandamientos de Dios, ¿verdad? Pero pusieron su vida ¿por qué? Por la verdad, la poca verdad que habían ellos adquirido. Ellos tenían, bueno, ya lo dije, ¿ellos tenían toda la verdad? No, ¿verdad? Porque ellos todavía no entendían todo. Pero lo que habían entendido, ¿eran fiel? Sí, ¿fiel hasta qué? Hasta la muerte. Pues, ¿qué ocurre? A lo largo de los años, muchas personas han muerto y quizás no tenían un entendimiento de toda la verdad. Martín Lutero, ¿ustedes creen que nosotros veremos a Martín Lutero en el cielo? El espíritu de profecía dice así. Sabemos que él trabajó arduamente para la traducción de la Biblia, para poner la Biblia en manos de las personas, para poner un fin a la confusión que había con respecto, ¿verdad?, a la fe cristiana. Pero déjenme decirles que él murió no guardando el sábado. Él murió comiendo puerco. Él murió quizás sin querer, creyendo en algunas cosas que eran doctrinas erróneas. Pero él va a ir al cielo, pienso yo, opino yo, y esto, ¿verdad? Muchos, ¿verdad? Personas de fe piensan lo mismo. ¿Por qué? Porque hasta el conocimiento que él había recibido, él fue fiel. Ahora, hay una diferencia entre la experiencia de Martín Lutero y la de los 144,000. Que ante todo el universo, ¿verdad? Bueno, poco a poco se ha ido comprobando, pero aquí está la culminación. Que este grupo tiene un conocimiento completo de la verdad. Y tiene una fe en Cristo Jesús. Y por lo tanto no van a caer. Por eso es que dice, reciben el nombre de Dios en su frente, no la marca de la bestia. Reciben el sello de Dios, no la marca de la bestia, se mantienen fiel. Dios está demostrando ante el universo que Él es el mejor juez de esto aquí. Fe auténtica. Y está demostrando que cuando las personas tienen fe y se le adquiere esa fe, conocimiento, ellos van a seguir. ¿Y van a qué? Van a obtener la victoria sobre el pecado. Porque este grupo no va a haber excusa de ignorancia, entienden todo. Pero sí van a ser probado hasta la muerte, hasta la sumo. ¿Y qué es lo que Dios está haciendo? Les voy a decir qué Dios está haciendo. Dios una vez más está poniéndose en tela de juicio y está poniendo el universo en riesgo. Y ustedes quizás se asombran, pero no es la primera vez que Dios lo hace. En la cruz del Calvario, ¿Cristo podía haber fallado? Podía haber fallado. Podía, era posible. Porque si nosotros por un momento creemos que no era posible, entonces era un drama. Entonces no era un plan de salvación. El sacrificio de Cristo fue un sacrificio. Puso todo, ¿verdad?, en riesgo. O sea, Cristo, ¿por qué tuvo temor? Porque Él tuvo que vivir por fe. Él no podía ver, dice el Espíritu de Profecía, tras la vislumbre de la muerte. Pero por fe Él creía que Él iba a resucitar. Y Dios mandó a su Hijo, ¿verdad? Y claro, o sea, sabían de que iba a ser victorioso. Pero, o sea, podía, como quien dice, si Satanás lo tentaba y caía, ¿qué pasaba con la humanidad? Perdido. Con los 144,000 ocurre algo interesante, porque Dios, ahora no estamos hablando de si esto es un número literal o simbólico, no vamos a entrar a ese discurso, pero a este grupo Dios está determinando un grupo específico y está diciendo, este grupo no va a pecar, este grupo ha obtenido la victoria sobre el pecado cuando llegue el momento de la prueba final en la Biblia. ¿Y cuántos de los que están en este grupo van a pasar la prueba? Todos, absolutamente todos. Entonces, al ver esto, ¿sabe lo que ocurre en el universo? El universo queda demostrado de que todos los que Dios dijo van a pasar la prueba, pasan la prueba. En otras palabras, Dios sabía antes de que viniera la prueba, antes de que fueran probados, de que ellos iban a pasar, no importa qué. Es más, es lo mismo que ocurrió con Job. ¿Se acuerdan cómo Satanás puso a Dios en, ¿verdad?, en duda delante de los seres ahí? Dijo, no, Job te sirve de balde. Ahí está, ten. ¿Pero Job se mantuvo fiel? Se mantuvo fiel y por lo tanto vindicó el nombre de Dios. Y de esta manera es que este grupo vindica el nombre de Dios. Porque ahí queda eliminada la duda de por qué los seres humanos sí pueden ir al cielo. Porque ahí van a ser demostrados de que Dios es autor de, es un autor de quién es su hijo de verdad. De por qué los seres humanos, aunque pecaron, sí van a ser redimidos. Porque ellos han obtenido la victoria sobre el pecado. Algo que los impíos no han obtenido. Y es por esta razón que a la final son destruidos. Miren Juan, ¿verdad? Miren, aquí tenemos dos textos que demuestran la similitud entre estos dos grupos y la clave. De Cristo se dice lo siguiente: y hallando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. ¿Y muerte de qué? De cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre sobre todo nombre. Esto está hablando de Jesús. Y hablando del grupo de los 144,000 en Apocalipsis 12:11, dices, y de este grupo se dice que ellos le han vencido, ¿por qué? Por la sangre del Cordero y por la palabra de su testimonio, y no han amado sus vidas ¿hasta qué? Hasta la muerte. Mis hermanos, este grupo tiene la fe que tuvo Jesús. Tienen la experiencia de Jesús y la fe. Esto es lo que se llama llevar la fe de Jesús. Creen tan plenamente en su Padre como creó Cristo Jesús. Y están dispuestos a sacrificar su vida por demostrar a Dios justo. Ahora, este mensaje, quiero plantarles esto. Muchas veces hemos escuchado que el mensaje de los tres ángeles es el mensaje de justificación por fe. Eso no es. ¿No? ¿No lo han escuchado? ¿No? Pues entonces déjeme introducirle al concepto. El mensaje de los tres ángeles, mis hermanos, es el mensaje de justificación por fe. Y ustedes dirán, ¿pero cómo? Les voy a explicar cómo. La descripción que nosotros leímos acerca de los 144,000, ¿se halla en qué capítulo de la Biblia? No, en el capítulo 14. Los 144,000 aparecen en el capítulo 7, y en el capítulo 14 del libro de Apocalipsis. ¿Me siguen? Primero aparece en el capítulo 7, después en el 14. La descripción que leímos hace unos slides atrás, ¿verdad? Era en capítulo 14, versículo de 1 al 5. En el versículo 6 comienza lo que se conoce en la Biblia como el mensaje de los tres ángeles. El mensaje de los tres ángeles, por lo tanto, es el mensaje de ¿quién? Es el mensaje de los 144,000. El primer ángel, la trompeta del primer ángel ha sonado. La trompeta del segundo ángel ha sonado. Pero la trompeta de verdad del tercer ángel está por sonar. Y el Espíritu de Profecía dice, y en el libro de Apocalipsis, capítulo 8, ¿verdad?, se repite el mensaje del primero, segundo, tercer ángel. ¿Están conmigo? Vamos a ver en el libro, primero en el libro de Apocalipsis, capítulo 18, porque creo que quizás los dejé atrás y no los quiero dejar. Vamos al libro de Apocalipsis, capítulo 18. Voy a leer los primeros versículos. Dice, versículo 1. Después de esto, vi a otro ángel descender del cielo con gran poder y la tierra fue alumbrada con su... Ok, están conmigo. Y clamó con voz potente diciendo, ha caído la gran ¿qué? Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios, de guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Porque las naciones, todas las naciones, han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella. Ok, hasta ahí terminamos. Vamos entonces ahora a leer el capítulo 14, versículos 6 al 12, y van a ver que en estos, el mensaje de estos tres ángeles es prácticamente repetido en el 18 que acabamos de leer. El 18 viene después. Ahora vamos a leer lo que vino antes. ¿Están conmigo? ¿No? Ok. Pero al ir leyendo, no solamente vamos a ver que el mensaje es similar, sino que lo vamos a explicar a la luz del mensaje de este grupo. Y vamos a ver cómo este mensaje se relaciona con la justificación por fe. Vi otro ángel volar en medio del cielo que tenía el evangelio eterno para predicarlo a todos los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y ¿qué? Pueblo. Aquí el mensaje está yendo ¿a dónde? A todo el mundo. En el versículo 18, ¿verdad? Dice que el mundo, que la luz de su gloria abarca ¿cuánto? A todo. Ok. Y el evangelio eterno, ¿verdad? Sabemos es que Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, es que ¿qué? Que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Este es el mensaje de este grupo que está dando. Diciendo en alta voz, temer a Dios y darle ¿qué? Gloria. Otra vez está esa palabra gloria, porque la hora de su ¿qué? De su juicio ha venido, y adorar a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. ¿Por qué esto es un mensaje que demuestra fe? Le voy a decir por qué. Este grupo teme ¿a quién? A Dios. Este mensaje se está dando en una época profética en el mundo, la cual la Biblia nos describe ha de venir. En un tiempo futuro va a haber, ¿verdad?, una polarización del mundo. Va a haber dos grupos que se van a formar. Aquellos quienes siguen el los reinos de este mundo, de la tierra, y aquellos quienes siguen a Dios. Se dice, ¿verdad?, que en un futuro el mundo va a tratar de unirse en adoración a lo que se llama la bestia, que, ¿verdad?, es un poder político religioso, ¿verdad?, a la bestia. O sea, en una sola adoración, pero la adoración falsa. Dijimos que en Apocalipsis hay dos grupos, ¿verdad? La iglesia pura, la iglesia corrompida. Un grupo se va a unir en adoración falsa. Y entonces está el otro grupo que teme a Dios y que sigue a Dios, aunque todo el mundo está en su oposición. Eso se desenlaza en el capítulo 13 de Apocalipsis, pero ese no es el que estamos viendo ahora. Ahora, ellos están diciendo temer a Dios y darle gloria, y ellos están siendo ¿qué? Perseguidos. Ellos dicen adorar a aquel que hizo. ¿Ellos vieron cuando Dios hizo el mundo? No, entonces ¿por qué ellos dicen que adorar a aquel que hizo? Porque ellos creen en la palabra ¿de quién? De Dios. Tienen fe. Seguimos, dice. Y otro ángel le siguió diciendo, ha caído ¿quién? Babilonia. Cuando ellos dicen esto, ¿Babilonia ha caído? No. En el capítulo 13 ocurre dos cosas, ¿verdad? Dice que hay una persecución de aquellos quienes son fieles a Dios. En el medio de la persecución, es decir, en el medio se puede decir de los que están perdiendo, los que están siendo perseguidos, los que están siendo atacados, están diciendo que ustedes están derrotados, no se dejen engañar. ¿Tienen razón ellos para decirlo? No, pero lo dicen ¿por qué? Por fe. O en otras palabras, no es que no tienen razón, es que no tienen evidencia para decirlo. ¿Visible? No, están siendo perseguidos, pero ellos creen que Dios ha dicho que va a vencer y Dios va a vencer. Aquella gran ciudad, porque ella ha dado a beber a todas las naciones del vino de la ira de su fornicación. Y el tercer ángel le siguió diciendo en alta voz, si alguno adora a la bestia y su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, el cual es vaciado puro en el cáliz de su ira y será atormentado con fuego azufre delante de los santos ángeles y delante del Cordero, ¿verdad? Una vez más, ellos están diciendo que no tengan miedo de lo que el hombre puede hacer. Teme a Dios, porque Dios es más poderoso que el hombre. Ellos tienen su fe ¿en quién? En Dios. Y el humo de su tormento, bueno, voy a seguir nada más y dice, y su imagen, mira esto, todos los que adoran la bestia y su imagen no tienen reposo, ni de día ni de noche, ni cualquiera que recibe la marca en su nombre. ¿Quién es, mis hermanos, el que da verdadero reposo? Cristo, ¿verdad? Cristo dice, ven a mí todos los que estáis, ¿qué? Trabajados y cargados. ¿Y yo os haré qué? El mundo va a llegar un momento donde va a tratar de hallar la paz global, donde va a tratar de hallar la paz para sus almas, para la aflicción, para los problemas que vemos, pero encontrar la paz fuera de Dios. Y este grupo está diciendo, no van a tener reposo, vuélvanse a aquel que puede dar reposo. No crean en la bestia y en su imagen. ¿Creen en quién? En Dios. Pueden ver cómo el mensaje de los tres ángeles y esta advertencia es un mensaje de justificación por fe. Ellos están diciendo ¿qué? Creed en aquel que sí te puede librar. No crean en quién, en la bestia, en el poder. ¿Están conmigo? Entonces en su vida se demuestra que ellos han creído en Jesús, que ellos son justificados por fe, porque están dispuestos a ir hasta la muerte para defender y vindicar el nombre de Dios. Aquí está la paciencia de los santos. He aquí los que, ¿qué? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de, ¿qué? La fe de Jesús, que en frente de persecución sigue adelante haciendo la voluntad de, ¿quién? De su Padre. Esto dice en Mensajes Selectos por la pluma inspirada. Dice, varios me han escrito preguntándome si el mensaje de la justificación por la fe es el mensaje del tercer ángel. Y he contestado que es el mensaje del tercer ángel en verdad. ¿Por qué? Por la siguiente razón. Porque la única manera efectiva de dar el mensaje a este mundo es ¿qué? Es vivir el mensaje. Recuerden lo que dijimos al principio, ¿qué es la manera que Dios está usando para poner un fin a la rebelión que inició años, miles de años atrás? ¿El poder de qué? De la demostración. Mantengan eso, que si hay algo que, puede haber algunas cosas que no han entendido, pero recuerden la clave del mensaje de hoy, esta palabra, demostración. Esto lo dice este señor en el libro de Sozo. De Cristo se dijo lo siguiente. Los aguaciles respondieron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. ¿Por qué? ¿Por qué se sorprendían de la manera que Jesús enseñaba y hablaba? ¿Por qué hablaba con autoridad? Sí, pero va más allá de esto. Por su ejemplo. Porque él, a diferencia de todos los demás, ¿verdad? Líderes corruptos, no podemos decir todos los líderes, no, todos los líderes judíos eran corruptos, pero a diferencia de la gran mayoría, él vivía, lo que ¿qué? Lo que predicaba. Jamás hombre habló como este hombre habló, porque jamás hombre vivió como este hombre ¿qué? Vivió. Una vez más, aquí está la manera que Cristo vivió. Como Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder, el cual anduvo haciendo ¿qué? El bien y sanando a todos los oprimidos del diablo, porque Dios estaba ¿con quién? Con él. Y recorría Jesús toda Galilea enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. ¿De qué manera, mis hermanos, vivía Jesús? ¿Jesús vivía haciendo qué? El bien. ¿Vivía él para su propia ganancia, con interés propio alguno? ¿Vivía completamente qué? Desinteresado en él y completamente interesado en quién? En la humanidad. Vivía para hacer el bien. Esta era la misión de Cristo. En el libro de Isaías, en el capítulo 61, versículo 1 al 3, leamos juntos, podemos ver en claro el detalle de Cristo y los evangelios nos demuestran que Él cumplió al 100% su misión. Dice así, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí porque me ha ungido Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas. ¿A quién? A los abatidos. ¿A vendar a los quién? De corazón. ¿A publicar libertad a quién? ¿Y a los presos dar qué? Apertura de la cárcel. ¿A proclamar qué? El año de la buena voluntad de Jehová y de la venganza del Dios nuestro a consolar a todos los enlutados. Quiero que se detengan en algo aquí. Hay una conexión, aunque quizás no lo pueden ver, entre este pasaje que describe la misión de Cristo y otro pasaje que vamos a ver que describe la misión de los 144,000, pero del Antiguo Testamento. Hay un paralelo entre estos dos pasajes y el de los tres ángeles que estuvimos leyendo. El mensaje de los tres ángeles, vemos, es un mensaje de juicio. ¿Están de acuerdo? ¿Verdad? Dice, temer a Dios y darle ahora, porque la hora de qué? De su juicio ha llegado. Aquí está hablando, diciendo, proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y del día de venganza del Dios nuestro. ¿Cuál es el día del año de buena voluntad y de venganza de acuerdo al calendario judío? ¿Cuál creen ustedes que es el día en el año que estas dos, que Yom Kippur, el día de expiación, era Yom Kippur? El día de la expiación. Se me olvida el nombre judío. El Yom Kippur, como también se conoce. En este día, ¿verdad? Era un día ¿para qué? Para alegría, porque Dios purificaba a todo. Todos los pecados que habían sido trasladados al santuario eran borrados. ¿Y su pueblo era qué? Era redimido, ¿verdad? Esto es un símbolo de lo que va a ocurrir al final de las edades. Pero era también un día ¿de qué? De juicio y de venganza, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Qué? Porque todo el que había confesado y arrepentido recibía ¿qué? Perdón, pero el que no, para el que no, ahí la venganza. ¿Ves? En Apocalipsis 14 vemos que Dios está diciendo lo que va a ocurrir sobre aquellos quienes no se arrepienten. ¿Pero qué creen ustedes que Dios quiere? ¿Que se arrepientan o que no se arrepienten? Ezequiel 33:11, ¿verdad? Dice, vamos a leerlo porque me lo sé en inglés, no en español. Ezequiel 33:11 dice lo siguiente. Diles, vivo yo Jehová, que no quiero que la muerte del impío, sino que ¿qué? Que viva, que se arrepienta de su camino. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Verdad? Dice así. Perdón. Dice, ¿por qué moriréis, oh casa de Israel? ¿Pueden ver la actitud del cielo? ¿Cuál es la actitud del cielo? ¿Quiere que el impío muera? No, quiere que se arrepienta. Entonces, una vez más, en la misión del Mesías, vemos, ¿él vino a qué? ¿A dar qué? Libertad, pero está diciendo, este puede ser el día más alegre de tu vida o el día más triste, porque la libertad es tuya para aceptar, pero si no la aceptas, no hay nada más que el cielo pueda hacer por ti. Para ordenar a los que hacen duelo en Sión, para darles gloria en lugar de ¿qué? De ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados ¿qué? Árboles de justicia, ¿verdad? Aquí está hablando del pueblo que Cristo está redimiendo. Y dígame algo, ¿qué fruto puede dar un árbol de justicia? ¿Frutos de qué? De justicia. ¿Tiene sentido? Árboles de justicia, ¿por qué? Porque tienen frutos de qué? De justicia. Vamos ahora a ver la misión de los 144,000, que se haya, yo pienso, descrito muy claramente en el libro de Isaías, pero en el capítulo 58. Dios está aquí hablando a su pueblo, describiéndole su misión. Y vamos a ver cuánto esto se parece también a la misión del Mesías. Y también la similitud, otra vez más, o la relación entre este mensaje y también, ¿verdad?, como un mensaje de juicio. Dice así, clama voz en cuello y no te detengas. Alza tu voz como trompeta, anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. ¿Dónde más vemos que se suena la trompeta? ¿Se acuerdan en Apocalipsis? ¿Verdad? ¿Están qué? Exclamando, gritando a voz alto. En el día de Yom Kippur, ¿tú sabes lo que venía justo antes del día de expiación? La fiesta de las ¿qué? Trompetas. O sea, las trompetas están anunciando que ¿qué? Que viene un juicio. Toda guerra en la cual Israel entró no era una cuestión política. Era un juicio. Dios no estaba escogiendo favoritos. Dios estaba cerrando la puerta a la gracia para con otras naciones que hasta ahora lo habían rechazado por completo. Y lo primero que sonaban, que Dios mandó a Israel a sonar, era la trompeta. No porque era, oh, han declarado guerra. No, es porque el juicio ha llegado. Entonces aquí está otra vez más, ¿verdad? Se está demostrando ese elemento de juicio. Se ve presente aquí. Que me buscan cada día y quieren saber mis caminos como gente que hubiese obrado justicia y que no hubiesen dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. Dios aquí está lamentándose. ¿Por qué? Porque el pueblo que Él ha escogido, que Él ha remido, que Él espera, ¿verdad?, sea justo. ¿Está siendo justo? No. Él está diciendo que anuncia a quién. Aquí está hablando a personas que no conocen de Dios o a personas que conocen de Dios. Dice a la casa de Jacob. ¿Quién es la casa de Jacob? Su pueblo Israel. Y como está él dirigiéndose a su pueblo en el antiguo, también esto se aplica a nosotros, su pueblo en el presente. Anuncia a su pueblo, anuncia a mi pueblo su ¿qué? Su rebelión. ¿Por qué? ¿Porque los quiero destruir? No, para que se arrepientan. Una vez más, ¿verdad? Es un llamado al arrepentimiento. Dicen, ¿por qué ayunamos si tú no lo ves? Dice el pueblo así. ¿Por qué humillamos nuestras almas si tú no te das por entendido? He aquí que en el día de nuestro ayuno halláis placer y oprimís a todos vuestros ¿qué? Obreros. Están pidiendo misericordia, pero ¿están dando? No, no están dando. Es lo que Dios está diciendo. He aquí que para contiendas y debates ayunáis. Y para herir con el puño inicuamente. Esto a veces vemos, ¿verdad? Que nosotros a veces hacemos los procedimientos, lo que llamamos, ¿verdad?, los actos de religión, no por amor, sino como por comprobarnos que estamos correctos, por comprobarnos que somos santos. Esto Dios le está llamando la atención. No quiero esto, yo quiero ¿qué? No ayunéis como hoy para que vuestra voz sea oída en alto, sino que esto es tal el ayuno que yo escogí. Esto es lo que yo deseo. Un día en que el hombre aflija, ¿qué? Su alma, que encorve su cabeza como junco y que haga cama de silicio y de ceniza. ¿Llamaréis a esto ayuno y día agradable a Jehová? ¿No es esto más bien el ayuno que yo escogí? Aquí viene la descripción del ayuno que Dios está deseando. ¿Desatar qué? Las ligaduras de impiedad, quitar las pesadas cargas, dejar ir ¿a quién? A los libres y a los quebrantados, y que rompáis ¿qué? Todo yugo. ¿Se parece a la misión del Mesías? Se parece, ¿verdad? Es que es la misma, mis hermanos. No es que compartas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes metas en casa, que cuanto vieras al desnudo lo que lo cubras y no lo escondas de tu propia carne. Entonces, si hacemos esta cosa, si cumplimos la misión que Él nos ha dado, entonces, ¿qué sucede? Entonces nacerá tu ¿qué? Tu luz, ¿verdad? Como el alba. Y la sanidad se dejará ver pronto ¿qué? Se dejará ver pronto, perdón. E irá tu justicia delante de ti. Y la gloria de Jehová será tu ¿qué? Tu retaguardia. Cuando nosotros, mis hermanos, cumplamos con la misión que Dios nos ha dado, la misión de dar libertad a los oprimidos, la misión, ¿verdad?, de cubrir al desnudo, la misión de hacer el bien a quienes están necesitados, entonces es que nacerá nuestra luz como el alba. Entonces es que se va a cumplir lo que decía en Apocalipsis capítulo 18, ¿verdad?, que que otro ángel descendió del cielo con gran poder y la tierra es alumbrada con la luz de su ¿qué? De su gloria, que es la gloria de Dios. Entonces invocarás y te oirá Jehová. Clamará y dirá él, heme aquí. Si quitares en medio de ti el yugo, el extender del dedo y el hablar vanidad, ¿verdad? ¿Qué ocurre cuando nosotros hablamos vanidad? Nosotros estamos fijándonos ¿en quién? En los defectos de los demás. ¿Qué ocurre, verdad, con el pueblo que Dios está amonestando aquí? El pueblo está egoísta. Y no solamente es un pueblo, está describiendo, ¿verdad?, el egoísmo que ha entrado a su pueblo, la vanagloria que ha entrado a su pueblo. Y él está diciendo, apártense de eso. Porque el resultado del pecado, las características del pecado es que es que nos enfocamos ¿en quién? En yo. Y vemos mal a todos los demás. Y Dios está diciendo que tienes que tener un interés por los demás. Es más, es algo bien, es un mensaje bien sencillo, ¿verdad? Amar a tu prójimo como qué? Como a ti mismo. ¿Y a quién sobre todas las cosas? Y a Dios. Es lo mismo. Vamos a avanzar porque el tiempo se nos va. Mira también cuáles son los resultados. Y Jehová te pastoreará siempre, y en la sequía saciará tu alma, y engordará tus huesos, y serás como huerto de riego, y como que manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. ¿Se acuerdan las palabras de Dios, de Jesús, para con la samaritana? Si bebieres del agua que yo te daré, serán como que, como manantial, que brotan agua, ¿verdad? Porque todo el que recibe, recibe con qué fin. Para dar. Vamos ahora a ver este consejo aquí. Dice así: ¿no haremos en cambio la obra médica misionera que es en el Evangelio? ¿En qué? Mis hermanos, he aquí el enlace entre el mensaje de los tres ángeles, ¿verdad? La justificación por la fe. Y yo creo la obra médica misionera, que es la misión que Cristo ha dado, nos ha dado a nosotros como pueblo. Cristo vino a este mundo a promulgar que sanidad, libertad, y es lo que Él quiere que también nosotros demos a un mundo que está adolorido. Y esta es la manera en la cual, ¿verdad?, nosotros nos demostramos seguidores de quién. De Cristo, porque obramos de acuerdo como Cristo obró, como vemos en los evangelios. Cuando tú miras el libro de los evangelios, dice de Cristo que Él anduvo, ¿qué? Predicando, enseñando y haciendo el bien, sanando. Y cuando tú comienzas a leer, vas por las páginas, ves unos cuantos sermones y ves un montón de ¿qué? De milagros, de obras de sanidad. Ves un montón de veces cuando Cristo acudió a las necesidades de las personas, y nuestra misión es la misma. Viviendo de tal manera, mira cómo hemos de vivir, viviendo de tal manera que la paz de Dios pueda dominar ¿en dónde? En nuestro corazón. No quitaremos todo obstáculo que esté delante de los pies de los no creyentes, recordando siempre que es lo que cuadra a una profesión, lo que cuadra a una profesión de fe, perdón, a una profesión de cristianismo. Mucho mejor es abandonar el nombre de Cristo que hacer profesión y al mismo tiempo complacer los apetitos que fortalecen las pasiones no santificadas. En otras palabras, todo tiene que ser rendido a Cristo, todo tiene que ser desechado, porque Cristo estuvo en la cruz del Calvario y Él rechazó la bebida que le fue puesta en la boca, ¿verdad? ¿Se acuerdan que rechazó el vino? Que no bebió el vino que le dio. ¿Por qué? Porque Él no quería dar ni un solo plazo a que Satanás, ¿verdad?, tuviera influencia sobre Él. Porque lo que daban a las personas que se estaban bebiendo en la cruz era una bebida de vino fermentado, algo que era prácticamente como un calmante para su dolor, ¿verdad? Pero ¿qué? ¿Era qué? Algo fermentado, algo alcohólico. Y Cristo no lo aceptó, prefirió aguantar el dolor, pero no dar al enemigo ninguna oportunidad de poder tentarlo. Nosotros también tenemos que entregarnos de tal manera a Dios que no querramos que haya nada en nosotros que pueda ser un obstáculo para el Evangelio. No haya nada en nosotros que pueda impedir que Cristo pueda hablar a nuestras mentes y a nuestros corazones. Y es por eso que nosotros, ¿verdad?, promovemos y predicamos, enseñamos, porque la Biblia lo enseña, que debemos de vivir de una manera sana, porque un cuerpo sano tiene una mente sana, produce pensamientos sanos y lleva a hábitos como sanos y santos. Mira lo que dice también otra vez más de Cristo. Ya lo leímos, pero vamos a leerlo otra vez. Y hallándose en la condición de ¿qué? De hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta ¿qué? Hasta la muerte, muerte de cruz, por lo cual Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Cristo se humilló hasta qué? Hasta lo sumo. ¿Y Dios hizo qué con él? Lo exaltó. Satanás, sin embargo, ¿verdad? Mira lo que se dice de Satanás, de Lucifer, el ángel antes de caer, en Isaías 14. Dice, ¿cómo caíste del cielo, oh Lucifer, hijo de la mañana? Cortaste, fuiste por tierra, tú que debilitaste a las naciones. Tú que decías en tu corazón que subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré. A los lados del norte, sobre las alturas de las nubes, subiré y seré semejante a quién? Al Altísimo. Pero tú derribado serás hasta qué? Hasta el infierno, hasta los lados de dónde? Del abismo. Satanás se quiso elevar hasta lo sumo. ¿Y qué es lo que Dios hace con él? Hasta abajo. Aquí están demostradas las dos grandes, ¿verdad? Los dos grandes. Los dos grandes ejemplos los cuales tenemos para seguir. O el ejemplo de Cristo o el ejemplo de Satanás. El pecado introdujo el egoísmo a este universo. Y nosotros o podemos vivir una manera interesada en el yo o desinteresada. Es que no hay otra manera de vivir. Es por eso que Cristo nos llama a seguir en esta misión, porque es un campo de entrenamiento en el cual nosotros nos ocupamos de ayudar y de acudir a los demás y de aprendemos a dejar de mirar a quién, a yo, a lo que es mi necesidad, a lo que yo necesito, a lo que yo quiero, a lo que a mí me gusta, porque muchas veces nosotros hacemos decisiones malsanas, practicamos hábitos malsanos, ¿por qué? Porque me gusta, pero te vas a enfermar, no importa. Pero te vas a caer en el hospital, quizás te vas a morir más pronto. Es mi cuerpo. ¿Y qué va a suceder entonces con tus hijos? Ya ellos están grandes. Ven que detrás de eso, mis hermanos, no se puede negar, está el egoísmo. Y nosotros estamos luchando contra el egoísmo, porque es nuestra naturaleza y solo hay una manera de hacerlo. Es aprender a ser interesado más en los demás que en nosotros mismos. Pero apartándonos de todas las representaciones menores, ¿contemplamos a quién? A Dios en Jesús. Mirando a Jesús vemos que la gloria de nuestro Dios consiste en ¿qué? En dar. Nada hago de mí mismo, dijo Cristo. Me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre. No busco mi gloria, sino la gloria ¿de quién? De Dios. Nosotros tenemos que buscar la gloria de Dios, del que me envió. En estas palabras presenta el gran principio que es la ley de la vida para el universo. Cristo recibió todas las cosas de Dios, pero las recibió ¿para qué? Para darlas. Sigue diciendo en el deseado de todas las gentes. Así también en los atrios celestiales, en su ministerio, en favor de todos los seres creados, por medio del Hijo amado, fluye a todos la vida ¿de quién? Del Padre. Por medio del Hijo, vuelve en alabanza y gozoso servicio, como una marea de amor a la gran fuente de todo. Y así por medio de Cristo se completa el círculo de beneficencia que representa el carácter del gran dador, la ley de la vida. Otro consejo que tenemos dice así, Dios exige que todo miembro de la iglesia dedique su vida ¿cómo? Sin reservas, ¿verdad? Al servicio del Señor. Pide una reforma ¿cómo? Decidida, no mediocre. No a plazos, no quizás en un futuro. Una reforma ¿cómo? Decidida. De Daniel se dice, propuso ¿cómo? En su corazón. Él tomó una ¿qué? Una reforma decidida, mantenerse fiel. Toda la creación gime bajo la maldición. Los hijos de Dios deben colocarse a sí mismos donde pueden crecer en la gracia, siendo santificados en cuerpo, alma y espíritu. ¿Por qué? Por la verdad. Cuando rompan con toda complacencia destructora de la salud, tendrán una percepción más clara de lo que constituye una verdadera santidad. Un cambio poderoso se verá en su experiencia ¿qué? Religiosa. Mis hermanos, el mensaje de salud no es para que disfrutemos más años de vida. No es para que nosotros estemos bien sanitos. Eso viene por ende. El propósito es ¿para qué? Para ayudar a otros. ¿Por qué? Le voy a decir por qué. Porque nadie quiere hacer algo que no ve. Es más, cuando tú vas a la tienda, te antojas de algo que tú ¿qué? Ves. Cuando alguien ve cómo tú disfrutas, cómo, wow, cómo esta persona que tiene más años que yo, tiene más energía que yo, ¿cuál es tu secreto? Entonces ellos van a querer. El mensaje de salud es para dos cosas: para que nosotros tengamos más energía y más vida para poder servir a los demás, y para que los demás vean que tiene que resultados, que Dios tiene la razón, y que todo lo que Dios nos manda es con el fin de qué, de bendecirnos y de nosotros tener un mayor bienestar. A veces lo tomamos de una manera también el mensaje de salud egoísta. Si quiero vivir aunque sea 5 años más, no es esto, mis hermanos. Es que, otra vez más, es que la manera de dar el mensaje es ¿qué? De vivir el mensaje, de mostrar el mensaje. Eso, el mensaje pro salud es la solución para el egoísmo que afecta tanto el yo como el mundo. Tanto el egoísmo en mí como en todo el planeta. Es la gran solución al problema del pecado. Quizás no tenemos tiempo, ¿verdad?, para pasar con todo esto, ¿verdad? Pero nosotros conocemos el mensaje a los laodicenses. Los laodicenses se dice que, ¿qué? Pobre, ciego, desnudo, ¿verdad? ¿Por qué? Me atrevo a decir, mis hermanos, que quizás Laodicea está desnudo. ¿Por qué? Porque no ha cumplido con la misión que era en Isaías 58, de cubrir al ¿qué? Al desnudo. Está pobre porque no ayudó ¿a quién? Al pobre. ¿Por qué? Esto se demuestra en la Biblia, porque hay un resultado de no cumplir la misión. Y no es que Dios nos castiga, simplemente es una ley de la vida y es algo que se cumple. Vosotros sois la luz del mundo. Dios quiere que alumbremos como la luz del mundo. Dios quiere que lo glorifiquemos a Él, como dice aquí en Mateos. Pero ¿cuál es el resultado? Cuando nosotros no brillamos, no alumbramos con la luz que Dios nos ha dado, dice que tu luz de candelero no alumbrará más ¿en dónde? En ti. Porque a todo el que tiene le será dado y tendrá en abundancia, mas el que no tiene, ¿qué? Aún lo que tiene le será quitado. O sea, el que tiene y no da, ¿qué va a suceder? Lo pierde, ¿verdad? Dios nos ha dado estas verdades, estas enseñanzas, ¿con el propósito de qué? De ser de bendición. Esta, mis hermanos, una vez más, es la gran ley de la vida. Dice, la abnegación es la gran ley de ¿qué? De preservación. O sea, el desinterés es la única manera de nosotros en realidad recibir todas las bendiciones del cielo. Pero la preservación propia, ¿verdad? El interés solo en el yo es la ley de ¿qué? De autodestrucción. El que ama su vida la perderá. Pero el que desprecia su vida, dijo Cristo Jesús, la ganará y la guardará. ¿Por qué? Una vez más, dar es la clave. Pero aquí los resultados de cumplir la misión. Bueno, ya leímos este versículo. Dice así, al que venciere yo le daré que ¿qué? Que se sienta conmigo ¿dónde? En mi trono. Así como también yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Mis hermanos, en esta semana les hemos traído, ¿verdad?, estas enseñanzas acerca de cómo mejorar la salud. No porque la sanidad es santidad, pero es porque debemos de buscar la santidad. Y estoy seguro que la santidad nos va a llevar ¿a qué? A sanidad. Mis hermanos, yo ruego que desde hoy en adelante todos, incluyéndome a mí, porque yo también necesito vencer el egoísmo que hay en mí, que todos podamos aprender a vivir desinteresadamente y entregar nuestras vidas sin reservas a Cristo.